Sí, sí, pues realmente llega a poner los pelillos de punta. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis ante una nueva edición de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
No hemos probado micros, pero te estoy evaluando ahora con la presentación.
Bueno, así que... sí, si hay alguna fluctuación será...
Exacto, pues estábamos empezando el programa de esta tarde con esa voz de la actriz Emily Browning, una de las protagonistas de la película Sucker Punch, emulando en cierta manera a Marilyn Manson.
Sí, suena más a Marilyn Manson que a
Rhythms. Porque la chica pues se ha currado en la banda sonora de Sucker Punch, aparte de actuar de una forma bastante memorable, pues varias canciones en su banda sonora, entre ellas esta versión del Sweet Dreams de los Eurythmics, que como ya digo, pues ya el señor Manson se aprovechó de ese tema original para hacer cierto bombo de su carrera. Evidentemente, como siempre que pinchamos algo al principio del programa, es porque tiene que ver con algo del contenido de lo que traemos esta semana, y bueno, pues me temo que hoy, entre otras muchas cosas, pues vamos a hablar de Sucker Punch. Esperemos que largo y tendido, porque es una película que no deja indiferente a la gente. A unos les agrada en exceso, a otros les desagrada sobremanera, y bueno, yo aquí diré la mía porque la vi hace 48 horas y la tengo realmente recientita. Así que comenzamos sin audiencia esta tarde con los estrenos, por supuesto, con el libro, pero luego nos metemos con Zack Snyder y su nueva peli.
Bueno, pues vamos a pasar un poco por el libro. El libro esta semana animadísimo, mogollón de mensajes, imposible aquí ahora condensarlos todos, tendríamos mucho programa.
Sí, yo me fui de finde y el lunes a poco no puedo con ello.
Tuve que
dedicarme un medio cacho de tarde para ponerme al día.
Además, noticias frescas, Unai nos ha dejado su aportación de que American Gods del señor Neil Gaiman va a adaptarse a cine. Luego también, bueno, sé varias opiniones sobre diversas películas, tanto de Unai como Hijón Tichi, Orlac haciendo publicidad a los señores de la manzana por un tubo.
La manzana mordida, ¿no?
Manzana mordida, sí. Y bueno, luego también por ahí ha estado Polaco, Bayo, bueno, muy animado. Muchas cosas, Leo Ricapio también, Ulises Carmona, que además Ulises Carmona destapaba una polémica.
Una polémica con censura de por medio.
Lo que pasa es que por lo que he leído en el mensaje, lo que a priori podía parecer una censura sexual, por contenido sexual, luego se deja caer que es una censura por motivos de royalties,
sí,
económicos.
Monetarios.
Una película antigua del santo, sí, que no se había estrenado. Se ve que era una película que sí que se llegó a pasar en Francia, por lo que parece comentar Ulises, que era... El vampiro y el sexo.
Sí, que es una peli del año 69, si mal no recuerdo. Más
Entonces resulta que esta película se ve que tenía escenas de desnudos integrales y un hijo del santo ha prohibido, ha pedido la suspensión cautelar del estreno de la película.
Joder.
Y en principio él decía, pues por tema de que no se viera su padre en escenas en que pudieran salir las mujeres desnudas y tal, aunque por lo que luego se comenta, no hay ninguna escena del metraje en que coincida el luchador, ajá, con desnudos de las actrices. Y entonces se ve que ha sido más un problema de que no ha visto color.
Parné.
Y por eso pues está impidiendo el estreno de esta película que estaba allí guardadita en una lata. Uh-huh. Y que ahora querían aprovechar, creo que en el marco de un festival. Sí, el Festival de Cine de Guadalajara, en México.
Ajá.
Entonces, bueno, todas estas noticias y muchas más, todas las aportaciones jugosísimas de nuestra sinaudiencia en el libro de visitas en www.sinaudiencia.com. No os las perdáis y además podéis aportar y decir lo que queráis, que ya sabéis que es un libro que está ahí para que nos contéis lo que os dé la gana.
Exacto,
básicamente.
Porque además, si se nos ocurriera comentar o cronicar todo lo que se comenta a lo largo de la semana en el libro, nos saldría otro programa diferente. O sea que al fin y al cabo nuestra sinaudiencia hace su propio programa en el libro también, en cierta manera, ¿no?
Sí, sí, además esta semana ya decimos con contenidos que quedarían para un programa o dos.
Sí, o más, sí, porque estas semanas os habéis sobrado, cabrones.
Vamos con los estrenos. Realmente esta semana pocos estrenos y de temática sinaudiencera, básicamente uno.
Pocos y cobardes.
Sí, pocos y cobardes. Tenemos la nueva película de Jonathan Liebesman, del cual daremos luego una noticia, que por si alguien no lo recuerda es el director de La Matanza de Texas, El Origen. Uh-huh. También de aquella película En la oscuridad, que hablaba del Hada de los Dientes, que
es
allí
verdad,
en
es
Estados
verdad.
Unidos, en vez de Ratoncito Pérez, tienen el Hada de los Dientes, con una connotación un poco siniestra en este caso.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues Jonathan Liebesman dirige esta Invasión a la Tierra, que por el tráiler que he podido ver tiene mucha pinta Emmerich, ¿no?
Sí, lo que pasa que, claro, el señor Liebesman pues ha hecho algunas cosas interesantes en el pasado. Yo tuve la oportunidad de ver el tráiler el otro día, antes de Sucker Punch, y yo supongo que sea solo parte del tráiler, pero claro, el tráiler está como enfocado ahí a como,
sí,
si, a como
lo
si fuera
más espectacular, ¿no?
Y como si fuera un falso documental, entre comillas, sobre esa invasión extraterrestre que algunos llevan esperando muchos años en este planeta, ¿no? Muchos iluminados e iluminadas.
Sí,
y,
de hecho la sinopsis empieza con avistamiento,
exacto,
en Perú, tal.
Todos esos avistamientos
fecha, no sé qué,
de los años 80,
que
se hicieron tan famosos también en España.
Pues resulta que todos tenían cierto halo de verdad y se acaba demostrando pues en 2011, ¿no? Lo que contábamos, la película, el reparto, los más destacados por conocidos quizá Aaron Eckhart y Michelle Rodríguez.
Sí, sí, porque los demás... Bueno, hay un
tal Ramón Rodríguez que no sé si será pariente de la Michelle Rodríguez.
Pues será su hermano o su primo, seguramente. También hay un cantante de R&B que se llama Nillo, que también se está metiendo, por lo visto, a hacer de actor. No sé qué tal será, porque como cantante a mí no me gusta mucho, pues no te puedo dar orientación sobre él.
¿Por qué estos cantantes florecen en las películas como...?
Pues además es que siempre acaban haciendo, además, papel de militares o algo así. Pues supongo que el tío tendrá su manager o su representante, que también pues saben que aparecer en una peli, eso multiplica las ventas en el terreno musical. Y que quieras que no, pues si eres un negrata que cantar en B, eres así un poco guapete y tal, y te meten en una peli, pues ya es 2 + 2 = 4, ¿sabes?
Necesitamos ahí un cabo negro para el grupo de comando.
Exacto.
Aquí me tienes.
Y bueno, la verdad es que, a ver, o sea, no nos podemos, digamos, hacer cargo de la peli por el tráiler, pero ojalá la peli fuera como el tráiler, la verdad, porque, no sé, tiene buena pinta, lo que pasa que ya me temo yo que... También pensando y rememorando pues otras pelis que hayan revisitado este tema, pues claro, a mí me viene a la memoria, por ejemplo, ese fatídico título de Will Smith, Independence Day, y claro, pues se te caen los ovnis a la cabeza, ¿no? Directamente. Entonces, no sé, quizás esta vez sea diferente. Al fin y al cabo, pues eso, del señor Liebesman, sobre todo reivindico su origen de La Matanza de Texas. A mí realmente es que me pareció mínimamente correcto y respetuoso con la saga original, a pesar de haber estado hecha mucho tiempo después y haber estado hecha después de un remake, lo cual pesaba mucho. Y a mí me parece que incluso, pues eso, ya lo dije en su momento, porque se comentó bien esa peli aquí en el programa, que el origen de Leatherface en esa película, o sea, para mí, chapó. O sea, chapó y por encima del remake, además. Pero bueno, es mi opinión.
Bueno, pues esta Invasión a la Tierra es así la película más de género que viene esta semana, porque hay otra cosa sobre para qué sirve un oso y esas cositas. Luego te voy a aprovechar para ponerte contento, decir ya que en su tercer fin de semana la recaudación acumulada de Torrente 4 se acerca a los 18 millones de euros.
Es que... Es el jodido Rockefeller del cine español, tío.
Y vamos con la noticia que teníamos del señor Liebesman. Pues la noticia viene de que va a ser el encargado de dirigir la segunda parte de Furia de Titanes.
De hecho, ya está siendo, porque creo que ya han empezado, creo, o si no, les faltan 4 días para empezar a rodar, vamos.
Recordemos, la primera la dirigió Louis Leterrier, y en este caso, aunque no repite director, sí que repiten los protagonistas, que tenemos pues ahí a Sam Worthington, a Ralph Innes o a Liam Neeson, uh-huh. Y la acción transcurre 10 años después de que Perseo se carga al Kraken.
Ajá.
Y entonces,
vaya spoiler, ¿eh?
Se adentran un poquito en la mitología y quieren hablar de que Zeus, Hades y Poseidón no fueron siempre los dioses que gobernaron el mundo.
Ajá.
¿Por qué? Porque los tres tenían un padre, que era Cronos, al que de alguna manera traicionaron para dominar uno pues a los dioses, otro el reino de la oscuridad y de los uh-huh. muertos, y el otro el mar. Y entonces resulta que 10 años después de la eliminación del Kraken, como hemos dicho, hay una crisis de fe en la población. Esa crisis de fe directamente afecta a los dioses. Esto, por ejemplo, claro. Afecta a los dioses, que si la población deja de creer en ellos, pues pierden un poco su poder. Y a todo esto, pues parece que Cronos, que estaba encerrado, es liberado por alguien.
Joder, pero esto casi parece un Falcon Crest del Olimpo, ¿no? Sí, ahí, es del
un
rollo.
Falcon Crest del Olimpo, porque además Cronos reclama su trono.
Claro, claro. Yo estaba antes, cabrones.
Pues con esas premisas tenemos ahí al señor Liebesman dirigiendo esta Furia de Titanes 2.
Sí, yo quería comentar también que, de hecho, o sea, repiten muchos actores, se repite, supongo, también el formato de la historia. Tampoco creo que vayan a meter muchas novedades en el aspecto, digamos, argumental. Pero también se repite el rodaje que se hizo en su momento en las Islas Canarias, y de nuevo, pues creo que en mayo el equipo de rodaje se traslada de nuevo a Tenerife a rodar en esos espacios naturales tan especiales que hay en la isla y que sirven un poco pues para ambientar algunos de los sitios donde transcurre la acción de Furia de Titanes 2. Y la verdad es que vistos algunos de las localizaciones que quedaron en la primera parte, pues quieras que no, o sea, no me extraña que vuelvan, porque es que, entre comillas, las Islas Canarias son una rara avis en cuanto a localizaciones geográficas se refiere, ¿no? Porque hay
sitios muy marcianos,
exacto,
¿eh?
Marcianos que parecen de otro planeta, de otra esfera de la realidad. En fin, eso ya depende de la interpretación de cada uno.
Yo solo haré una petición al señor Liebesman, y es que si no la rueda directamente entre 3D, que por favor se ahorren la conversión, porque yo creo que es una de las películas nominadas a peor conversión en 3D de la historia del cine.
Y entonces, de hecho, bueno, quizás ya lo habrían anunciado, o qué, si la fueran a hacer en 3D. O sea, supongo que...
Es que Furia de Titanes no la anunciaron, ya, luego 2 meses antes
la acoplaron,
la convirtieron y quedó la mierda que quedó. Entonces, por eso, directamente, pues, o que no lo hagan, o si lo hacen, que ya rueden en 3D.
Que lo hagan desde el principio.
Y luego una breve noticia que además habíamos hablado tú y yo, me parece, fuera de programa.
Joder, esas conversaciones.
Sí, esas conversaciones, que hablábamos de que estaba ya a punto el rodaje de REC 3.
Ajá.
REC 3 Génesis se llama el proyecto.
Ya tardábamos en decirlo también.
El rodaje comienza el lunes próximo, el 4 de abril.
Joder.
Y en esta entrega dirige en solitario Paco Plaza.
Que me da miedo.
Pero Jaume Balagueró no se desvincula totalmente del proyecto, ya que va a estar como productor creativo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué se llama REC 3 Génesis? Porque aquí vamos a conocer el origen de esa plaga que se extendió por ese edificio del Eixample barcelonés.
Vale, o sea, nos la contarán en el orden de la saga en el futuro, pero harán referencias al pasado, supuestamente.
Por lo que se ve, sí, porque además, digamos que los actores son diferentes, los más famosillos así, más que nada por alguna película y por salir en series de televisión,
por la tele.
Leticia Dolera y Diego Martín. Y bueno, ya para vender la película antes de rodarla, pues Paco Plaza está diciendo que va a recuperar un poco el espíritu de recuno, de sorpresa, de sustos, de tensión y bueno, vender un poco la moto, ¿no?
Bueno, a ver si lo puede hacer sin tener al lado al otro, al de que tiene menos pelo. A ver si... porque yo, si te digo la verdad, no he visto Roma Santa, no puedo opinar de la globalidad del trabajo del señor Plaza, pero sí que he visto The Second Name, Y, joder, todavía...
O sea, me ha dado un vuelco el corazón, creía que habías visto la película de O.T. que hizo.
Ah, no, no, no. Yo, a ver, o sea, Jordi, tenemos... Hay cosas en la vida que no se deben hacer nunca y una de ellas es no ver esa película, o sea... yo me refería simplemente al segundo nombre, que fue la peli con la que, digamos, debutó en el género. Y que, bueno, pues es que mira que ya la vi hace tiempo, porque esa peli ya debe tener 8 o 9 años, o si no 10. Y todavía me acuerdo de lo lenta y lo parsimoniosa que era. Que la peli que tenía su sustancia y tenía pues eso, sobre todo una creación de atmósferas bastante lograda e inquietante y un poco así suspense bastante alto y tal, pero coño, un ritmo, tío, o sea, 100, no sé, o sea, rollo, pues no sé, caracoles hacia atrás, pues de ese rollo, o sea...
Ahora te va a preguntar, porque ahora igual voy errado, pero ¿Roma Santa es la que salía el Julian Sands con la Elsa Pataky?
Puede ser una, sí, sobre una leyenda de un licántropo en Galicia, es que, o así.
Esa película es curioso porque en un pase de Filmax... De no me acuerdo qué película era. Sí, la del Balagueró, del aquella de la niña de los huesos de cristal.
Ah, Frágiles.
Frágil. Uh-huh. Pues Frágil. En el pase de Frágil nos hicieron una pequeña encuesta y tal. Y entonces al salir nos regalaron 2 DVDs promocionales de Filmax y uno fue Roma Santa. Entonces,
ah, sí, joder, sí. Qué desprendidos.
Sí, pues curiosamente tengo el DVD desde hace 7-8, desde el estreno de Frágil y no me la he visto nunca.
Bueno, pues sí, quizás ahora sea una buena ocasión.
Pero recuerdo que la puse y pasé rápido porque me habían dicho que había alguna escena picantona de la Pataky.
Ay, rebuscando.
Queréis recordar, que creo que recordar que es Julian Sands el protagonista, porque había una escena que estaba ya en la bañera y venía el otro por detrás y le cogía las mamallicas.
Los pechos.
Sí. Uh-huh. Y se los acariciaba ahí por detrás en la bañera llena de espuma.
¿Y eso es lo único que has visto de Roma Santa?
Sí, es lo único que he visto de Roma Santa. Y bueno, tampoco me hace falta ver nada más.
Bueno, aquí. Bueno, pues que no te diga Paco Plaza, porque si no se va a enfadar. Eso de que no ves sus películas enteras.
Estoy preocupadísimo.
Yo me meto con él, pero vi su película hasta el final, hasta los títulos de crédito, pero a poco me tengo que cambiar las retinas, pero bueno.
Bueno, oye, si cualquier oyente dice, oye, que yo he visto Roma Santa y
está bien, igual, yo no puedo hablar.
Tienes el DVD, míratela, no, tampoco le hagas el desprecio.
Prometo vérmela.
Acepto recomendaciones.
Prometo vérmela antes de que acabe Rec 3, a ver, para poder comparar y poder hablar con más propiedad todavía.
Yo no prometo nada, ¿eh? Yo si hay alguien que coge y por el libro de visitas me la recomienda y me dice, vale la pena, pero si hay alguien que me dice, es un mierdón del 15, has hecho muy bien en solo ver la escena que le tocan las tetillas a la Pataky, también lo aceptaré.
Vale, vale. Bueno, pues ahí queda ese pequeño comentario, recomendación, reflexión sobre la fulgurante carrera de Paco Plaza. En fin.
Oye, también aquí lo quiero decir, ¿eh? Si hay alguno que tiene el muerto en el armario, que ese es un muerto de grado 9 sobre 10 prácticamente, de haber visto la DOT, que lo
hombre,
diga.
Yo creo que es de grado 11. Que perdona, diga, eso, o sea, sobrepasa aquí... ya el terremoto del máximo que haya habido en cualquier punto de la historia de la Tierra, pero bueno.
Pero aquí, sobre todo, valentía.
Alguno habrá que por vergüenza propia pues no lo acabará diciendo, pero bueno, que se lo lleve a la tumba el secreto mejor.
Y bueno, antes de entrar en materia y alguna uh-huh. noticia más, recordar que mañana 31 es el pase en el Cine Urgel del ciclo Fenómena este, con el programa doble de Desafío Total de Paul Verhoeven y Aliens, el regreso de James Cameron. Simplemente un recordatorio por si a alguien le apetece mañana ir a partir de las 8 de la tarde al Cine Urgel de Barcelona y ver este programa doble de dos películas de estas queridísimas de los 80 en pantalla grande, muy disfrutables ambas.
Dos películas que debería haber visto ya todo el mundo.
Seguramente han visto todo el mundo, pero a lo mejor no en cine y por eso pues la oportunidad está ahí.
Muy bien, pues ahí queda esa recomendación ochentera. Nostalgia. Bueno, pues si te digo la verdad, creo que es un buen momento a esta altura de programa de ponernos con el tema con el que hemos empezado hoy este Sin Audiencia.
Para hacer un punch.
Y para hacer un punch, un sucker punch. ¿Tú que sabes más inglés que yo? Si hubiera que traducir esto, tío, ¿cómo, esto qué sería? ¿Como el colleja al mamón o alguna cosa así? ¿Sería?
Sucker es la manera coloquial de llamar mamón a alguien, como
sí,
tú
o capullo,
dices.
Sí.
Y un punch, pues es un puñetazo.
Una colleja.
Una colleja, un golpe. Entonces, bueno, pues sí, sería golpe colleja al mamón. ¿Sí?
No confundir con una película inglesa llamada Donkey Punch, que también la comentamos en su momento aquí en Sin Audiencia. Revisar archivos pasados que por el nombre puede llevar a sobre todo a confusiones si hacéis búsquedas en la red. Bueno, pues nos vamos a meter con la última película del señor Zack Snyder. Esa película llamada Sucker Punch, que se estrenó, pues eso, no hace ni una semana. No sé qué tal le habrá ido en la taquilla. Yo, la verdad es que tenía tremenda curiosidad. No acabé viendo el tráiler siquiera antes de ir a ver la película. Había visto algunas fotos de producción, los carteles en el metro y cosas así. Pero bueno, lo primero que quería decir es eso, que al fin y al cabo Sucker Punch es la primera película en la que se mete el Zack Snyder sin tener unas referencias previas en cuanto a la historia que trata. Y me explico, o sea, hasta este momento, pues este señor, sobre todo en las pelis que ha hecho con actores reales, o se ha basado en cómics o ha hecho remakes. Entonces, pues claro, ya iba siendo hora que su cuarto o quinto film, que es que no sé si contarlo de las lechuzas, porque como es una cosa así un poco especial.
Las lechuzas las ponemos, como es animación, las podemos dejar.
Las ponemos, las
de,
digamos.
Les damos de comer aparte.
Les damos de comer gusanicos aparte, o ratoncicos, o lo que sea. Entonces, claro, es la primera peli que no bebe de un registro previo y que ha necesitado pues un guión original de cero, aunque hay quien dice que esto es una, o lo dice el mismo, que es una adaptación un poco libre de Alicia en el País de las Maravillas con pistolas y con katanas, pero bueno, a mí me parece también que es una comparación un poco simplista y un poco para salir del paso y que simplemente, pues yo que sé, que la única coincidencia es que la protagonista es rubia, pero bueno, que tampoco es que se parezca mucho al tema de Alicia. Realmente, Sucker Punch, pues es una historia fantástica que está planteada como una huida y como una solución a la existencia insoportable de los personajes que nos enseñan en la peli, ¿no? Por decir un poco así rápidamente el argumento, digamos que Sucker Punch, pues una chica es recluida por su padrastro tras la muerte de su madre en una institución mental. Y el padrastro, para poderse quedar con la herencia, pues pacta con un celador corrupto dentro del sanatorio en hacerle una lobotomía a la hijastra, ¿vale? Entonces, esta lobotomía se la van a hacer a la chica a los 5 días desde que haya entrado en el sanatorio. Entonces, digamos que tiene ese tiempo límite para que Baby Doll, que es la única forma en la que se le refiere a la protagonista en toda la película, pues consiga de alguna forma escapar de su cautiverio y se pueda librar de esa lobotomía, ¿no? Ese es, digamos, el punto de partida de la historia. Y bueno, y a partir de aquí, pues tenemos una película cuyo argumento pues está, digamos, diseñado o está, digamos, fabricado en tres niveles de realidad / ensoñación, ¿no? Me explico un poco. La cuestión es que el mundo real es el primer nivel, es el mundo tal y como lo conocemos, que realmente en proporción de tiempo en la película pues es bastante breve, sobre todo al principio y al final, pero a mí especialmente me ha gustado muchísimo. Realmente es uno de los puntos fuertes que tiene Sucker Punch, la mera historia real, aunque por ahí se alabe mucho el resto de los niveles. Luego tenemos el segundo nivel argumental, que es, digamos, la parte de película que más tiempo se come, digamos, del argumento, y que está bien, pero que tampoco acaba de matar. Y en este segundo nivel, digamos, de argumento, pues podríamos decir, entre comillas, que es el mundo en el que vive Baby Doll y otras internas del sanatorio después de que le hayan metido el primer chute de drogas, calmantes, barbitúricos, lo que le metan en el sanatorio mental a Baby Doll, nada más entrar en el manicomio, ¿no? Entonces, en este segundo nivel, digamos, argumental, pues la realidad toma forma pues de club de alterne, en el que las chicas son unas bailarinas que están, entre comillas, secuestradas por un mafioso en unos años que podrían ser perfectamente los años 40, 50 del siglo XX, ¿vale? Y luego tenemos un tercer nivel de realidad ensoñación, llámalo como quieras, que es el más imaginativo y supuestamente el plato fuerte de la película, ¿no? Ese es el nivel donde, digamos, donde se reparte toda la acción de la película, donde se supone que es más espectacular visualmente y que también, para mi punto de vista, es el más previsible de los tres. Este mundo, digamos que es en el que Baby Doll se mete cada vez que en el segundo nivel tiene que bailar, porque como son cautivas de un club de alterne, tienen que salir a bailar para los clientes, pues bueno, cada vez que Baby Doll se pone a bailar, digamos que se mete en el tercer nivel y allí, en ese nivel, pues es donde ella consigue, pues, en ese mundo imaginario, sus logros bélicos con sus compañeras y donde esos logros bélicos se transforman en avances en su afán de escapar, en su plan para escapar desde el segundo nivel de realidad en la película. Así que tenemos un poco la estructura, igual me he pasado un poco de explicar, pero ya he advertido antes que para mí va a ser muy complicado hablar de esta película sin hacer concesiones a chafar cositas. Y bueno, con esta estructura, digamos, de tres niveles, es como Zack Snyder desarrolla la trama, y digamos que, pues, quitando el principio y el final, que transcurren en el nivel 1, casi toda la peli son zigzags entre el 2 y el 3, digamos, entrando y saliendo, digamos. Entonces, por ir hablando un poco más de cosas concretas de la peli, la escena inicial, que a mí, si la nombro, es porque me ha resultado realmente impresionante, que es evidentemente del primer nivel, es la escena en la que se nos cuenta el descenso a los infiernos de Baby Doll, que además es una, digamos, la escena inaugural de la película, que hay justo antes de los créditos y donde se nos cuenta, pues, lo que he dicho ya del argumento, y donde aparece la canción con la que hemos empezado el programa, que acompaña perfectamente esta parte inicial de la película, y que además tiene una ambientación, una estética muy gótica. O sea, si algo me ha gustado de esta primera escena es que está súper oscura, realmente es tenebrosa, no hay diálogos entre los actores, pero se entiende todo perfectamente. No sé, a mí, dentro de mi imaginación, que también tengo, pues me ha dado la impresión de que ahí estamos viendo perfectamente, o que podríamos estar viendo perfectamente, un trocito, pues, por ejemplo, de la próxima parte que haga el Christopher Nolan de Batman, por ejemplo. Si en esa tercera parte, que no sé si se hará al final, tuviera que salir un sanatorio mental en la historia de Batman, que es el sanatorio de Arkham, ¿no? A mí algunas de las partes del sanatorio mental donde meten a Baby Doll me parecería perfectamente factible que se utilizara también para esa historia, ¿no?
Para cerrar al Joker,
¿no? Sí, es un, por ejemplo, ¿no? Es el rollo que me da este inicio de la película.
Una pregunta. Dime. Sin entrar en comparaciones, aunque sean las dos películas del mismo director, ¿te enganchó el principio un poco como el de Watchmen?
Es lo siguiente que tenía aquí escrito, tío. No, es verdad. O sea, y realmente es que la función que cumple son muy diferentes, ¿eh? O sea, pero la función,
sí, por eso te he dicho que
la función argumental que cumplen es la misma que esa escena larga en la que se nos cuenta la historia de los Estados Unidos con los Watchmen de fondo, digamos, interfiriendo en la historia oficial, y que, bueno, pues realmente es, podríamos decir que estructuralmente es calcado. O sea, realmente es lo que introduce la historia, y además, pues eso, está hecho solo con música, con imágenes sin diálogos, y la verdad es que es, te mete en la historia y te mete de sopetón y de un buen bofetón, porque te agarra bien, sobre todo al principio, ¿sabes?
O sea, se puede reconocer un poquito una imagen de marca de ese prólogo que te...
Sí, de esa forma de contar o de introducirte en la historia. Ya te digo, o sea, cada una cumple, son diferentes porque están planteadas de formas diferentes, son historias que no tienen nada que ver, aparte de que tienen un director en común, pero digamos que la factura técnica y su lugar en el argumento es el mismo. O sea que por ahí, digamos que sí que tenemos ese sello Zack, podríamos decir, ¿no? Y por no meterme en más escenas, tampoco he explicado esta un poquito, pues porque me gustó especialmente y porque realmente es la que te mete dentro de la película de sopetón, ¿no? Pero por hablar un poco más en general de la peli, decir que la estética, pues eso, la plástica, la emotividad que tiene, realmente lo que es la factura, digamos, visual, estética, de ambientación, es perfectísima. O sea, es una peli, como todas las demás de este tipo, a ese nivel preciosista, podríamos decir. O sea, esto no lo pierde, sigues siendo impecable a nivel técnico, ¿no? Pero también hay que decir que, igual que se parece en perfección técnica a las anteriores de Zack, también se parece a las anteriores en una sensación como de desazón que a mí me dejan las otras pelis de Zack Snyder. Y es que en algunos momentos el guión para mí no acaba de funcionar.
Bueno, casi todo el mundo coincide que al ser la primera historia original que ha hecho, la gran losa de la película es que la historia no hay por dónde cogerla.
Bueno, yo tampoco diría tanto. Bueno, o sea,
yo te digo las críticas, sí, yo como no la he visto, sí, o sea, me hago eco y algunas críticas en el libro de Visita,
sí,
Nuestro.
Pero yo no quiero caer en esa, digamos, en
y,
esa...
Y que el guión es meramente una excusa para coger y poner imágenes de la mejor tarjeta gráfica que tengas para mostrar el,
yo creo
el
que
mejor
hay
motor de videojuego que tengas.
Yo creo que ahí polaco se ha pasado, pero bueno.
Mira, has dicho el nombre de...
del perpetrador,
del perpetrador
de la
opinión. De estas palabras.
Muy bien, un saludo para polaco. La cuestión es que, a ver, o sea, sí, la gente está criticando mucho que es una peli vacía y que no tiene, digamos, peso argumental suficiente. Yo creo que sí que lo tiene, pero lo que le fallan es otras cosas. O sea, de hecho, yo los fallos a nivel de guión o a nivel argumental que tiene Sucker Punch se los achaco también a Watchmen y se los achaco también a 300. O sea, realmente... Hay algunas de las partes de la peli, sobre todo por su previsibilidad, que dices, bueno, vale, ahora sé que se meten en esta escena, pero ya, o sea, sabiendo cómo es este pavo, a ver si me sorprende. Y no me sorprende, acaba como sé que él la va a acabar, ¿sabes? O sea, que como que se le ve un poco los movimientos antes de tiempo al pavo.
Sí, lo que pasa que en 300 y en Watchmen no era culpa suya. Porque la historia, él la adapta y además, en el caso
bueno,
de 300,
bueno,
la adapta viñeta por viñeta.
Mm.
Sí, sí, es que la adapta literalmente a lo que hizo el señor Miller. O sea, aquí no se le puede echar la culpa a Zack Snyder.
Uh-huh.
En cambio, aquí sí, aquí la responsabilidad es absolutamente suya.
Bueno, yo ya te digo que esos mismos fallos yo conceptualmente se los he visto en las anteriores, se lo he visto otra vez en esta. Y yo creo que también, no sé si llamarlo una marca defecto que tiene él, pero realmente, no sé, quizás debería pues hacerle más caso a algún guionista colega suyo.
Sí, me refiero, o sea, a ver, si Efialtes traiciona a los espartanos, uh-huh, es porque pasa la historia.
Sí,
si
los
300 acaban allí en las Termópilas palmando, es porque aquí, en cambio, no. Él tiene la libertad para que esas cosas ocurran o no ocurran. Entonces,
ya,
esa previsibilidad, aquí sí que es culpa suya. En el otro caso estaba sometido a lo que la historia
digamos
narraba.
Que se podía repartir la culpa, ¿no?
Claro,
aquí,
hombre,
aquí no.
De hecho, bueno, el porcentaje era mayor de los guionistas o de los que habían estructurado la historia en cómic que la había adaptado.
A ver, yo ya te digo, o sea, lo que es la lo que le veo más fallar a Sucker Punch es, pues eso, sobre todo algunas de las cosas que pasan en el segundo y tercer nivel, que realmente pues son muy evidentes. Tenemos una escena muy importante. De hecho, las dos primeras que transcurren en el tercer nivel de realidad son hiper espectaculares. Toda la peli es espectacular, pero sobre todo voy a decir la escena de los golems samuráis y la escena que transcurre en la Primera Guerra Mundial son para quitarse el sombrero. O sea, de hecho, sobre todo porque es más larga y porque es más coral, la escena del frente de las trincheras de la Primera Gran Guerra, con las cinco chicas peleando a espada y a arma de fuego, con soldados alemanes muertos que han sido revividos por un sistema, digamos, hidráulico de gas que llevan por dentro de los trajes, rollo retrotecnológico también de la época. Es brutal. Y realmente los fallos o las faltas que le veo yo vienen en otras dos escenas importantes que hay en ese tercer nivel, que están puestas un poco por ponerlas, simplemente. O sea, si digamos en esas dos escenas siguientes, que no voy a decir cuáles son, las dos que van después de la Primera Guerra Mundial, por no chafar tanto, pues si hubiera tenido tanto, digamos, interés o se hubiera puesto tanto celo como en el rodaje de la Primera Guerra Mundial, o sea, habría acabado siendo esto un peliculón y yo estaría hablando aquí de otra forma, pero no es así. O sea, en esas tercera y cuarta escena del tercer nivel, no sé, están hechas como por... Pues había que rellenar ahí dos escenas de acción, vamos a hacer unos pocos fuegos artificiales, algo así que sea impresionante. El CGI también, que también lo han criticado por ahí, yo creo que tampoco está para criticar el CGI en esta peli, tiene mucho CGI. Zack es un tipo, es un lobo del CGI, o sea, sabe moverse en ese ámbito técnico. Y yo tampoco le he visto tantos fallos. Evidentemente, con una gran cantidad de CGI siempre acaba viendo alguna cosa que sople por algún sitio, pero tampoco tantas. O sea, ese aspecto, yo ahí le curo un poco la responsabilidad al Zack Snyder. Yo qué sé, o sea, en la escena esta de la Primera Guerra Mundial hay un momento en el que se ve una vista cenital de una catedral gótica en ruinas, que es flipante, o sea... Evidentemente esto se flipa en la pantalla grande, esto en el salón de tu casa o en el monitor de tu ordenador, no sé cómo se va a ver, pero en el cine es brutalísima. Y la escena del dirigible, que creo que sale en algún videoclip o incluso en el tráiler, también es bastante bruta verla ahí en directo en el cine. Luego, otra de las cosas importantes que tienen mucho peso en la peli, que ya os lo podéis imaginar, porque eso también forma parte del sello Zack, es la música. No solo tenemos a algunos de los actores y actrices cantando en la peli. De hecho, la Emily Browning, o sea, se hace este tema que hemos escuchado al principio de Eurythmics, pero también se hace un tema de los Pixies, el Where Is My Mind, y otro tema de los Smiths, uno que se titula Asleep. Pero es que aparte tenemos a la Carla Gugino y al Oscar Isaac haciendo una versión de Roxy Music, un tema para los títulos de crédito que se llama Love is the Drugs. Pero luego también hay cositas especiales, no solo versiones. También tenemos una versión especial, un remix especial de un tema de Björk llamado Army of Me, que aquí viene remezclado en colaboración con Skunk Anansie. Y además manejando siempre la temática de las letras de las canciones para que peguen con lo que está pasando en la pantalla. O sea, el rollo este del ejército de una sola persona que se maneja mucho en la peli con Baby Doll luchando contra sus enemigos, pues acaba siempre siendo acompañado por el Army of Me de Björk con Skunk Anansie ahí para dar caña. Luego también hay un mashup muy divertido de Queen, que en el que se unen I Want It All y We Will Rock You, además con un rapper del Bronx de Nueva York llamado Armageddon. O sea que, pero claro, es una escena también que es como un poco irónica y como divertida. Entonces, la música también tiene que ser un poco acorde con la escena en la que está, digamos, acompañando, ¿no? Entonces, tenemos ahí una variedad de registros musicales bastante, bastante potente. Es otra de las cosas que este tío se cuida mucho siempre. De hecho, las ha cuidado desde el principio y aquí no iba a ser menos. Y bueno, habrá quien diga que este tipo lo que hace es videoclips encadenados, ya que luego acaba llamando películas. Pero bueno, yo creo que tampoco es para tanto la cosa. Todavía no ha llegado a eso, aunque sí que es verdad que algunas escenas son muy largas, tienen música durante toda la escena y perfectamente se podrían cortar por un lado y por otro y aislarse de la película. Eso también te lo digo.
Yo tengo una pregunta que a lo mejor la pregunta, tu respuesta es un spoiler, entonces yo ya lo advierto antes de hacerla.
Venga, pues.
Pero igual que dices que las consecuencias que puede tener ganar una batalla en el nivel 3 puede acercar a la libertad en el nivel 2 y no sea la libertad de esa lobotomía en el nivel 1, ¿puede tener consecuencias funestas para las protagonistas que las maten o las hieran en los niveles superiores?
Pues iba a ser un spoiler. Pues
entonces no lo digas.
Vale.
¿Vale? Queda la duda. O sea, la pregunta ha sido planteada, pero...
Sí, 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 sí.
No hay respuesta.
Muy bien. Pues, por resumir un poco, a ver, o sea, yo he estado hablando de cosas guapas, de hecho tengo que hablar todavía de las actrices y de algún actor también, pero hemos estado un poco destacando pues pros y contras, Pero no, realmente lo que te comentaba antes, Jordi, fuera del programa, o sea, la gente en el libro ha estado criticando algunas cosas, hay gente que ha apoyado otras de importantes que tiene la peli, pero realmente a mí hay dos cosas que me joden mucho de Sucker Punch y que, digamos, que me han condicionado mucho para valorarla este proyecto como una buena peli, independientemente de todo lo que ya hemos hablado hasta ahora, ¿eh? O sea, no me estoy metiendo en las críticas del sector de, digamos, de los efectos especiales ni en el sector del guión vacío, sino que hay dos detalles que a mí me repatean un poco, por decirlo de alguna forma, y uno de esos detalles o de esas condiciones, y es que yo no le puedo perdonar al señor Zack Snyder que viniendo de donde viene, pues haya hecho premeditadamente esta película y la haya rodado de una forma concreta para conseguir una calificación de edad suave. ¿Vale? O sea, ya sabemos qué historial tiene este hombre. O sea, no me vengas ahora con que quieres hacer pelis para todos los públicos, tío. O sea, en Estados Unidos ha conseguido una PG-13, aquí tiene una no recomendada para menores de 16, pero es que es verdad, y el quien vea la peli que me lo diga, o sea, hay escenas en las que se obvia el gore y se obvia la sangre porque no conviene que salga. O sea, se ve la acción, se ve la violencia, pero no se ve la consecuencia de la violencia, ¿vale?
Ha querido llegar a más público y hacer más taquilla, ¿no?
Ha querido limpiar, yo qué sé, pero ya te digo, o sea, es que este tipo ya tiene un currículum en ese aspecto y venir ahora con que degüellan a un personaje y vuelves la cámara para otro lado, pues no, tío, o sea, no me vengas ahora con cuentecitos, ¿sabes? O sea, además es una de las cosas que le hubieran faltado también a la peli, pues para hacerla un poco más sólida también y para haber conseguido quizás compensar esos otros fallos o cosas negativas que dice la gente que tiene, ¿no? Que de esto, además, yo no he oído a nadie quejarse, pero a mí, o sea, me empezó a mosquear al principio y fui siguiendo un poco sobre todo en las escenas de acción y tal, y luego dices, que es verdad, es que no, joder, es que esconde la violencia de tú a tú cuando la tiene que enfocar a cámara.
Hombre, reconoce que tú venías de dos semanas antes disfrutar de Piraña 3D.
Claro, que es lo opuesto
grande,
realmente.
Entonces, claro.
Y además,
el difícil seguramente lo viste más.
Esta queja en torno al gore y la sangre viene también un poco apoyada por los enemigos a los que se enfrentan las chicas en la película, sobre todo en el tercer nivel. O sea, estamos hablando de que los enemigos a los que se enfrentan en su imaginación siempre son como seres inertes, que a los que no, con los que no tienes ninguna empatía, ni positiva ni negativa. O sea, no les tienes miedo, pero tampoco les tienes en cuenta. O sea, son como muñecos, al fin y al cabo. Es un poco rollo, entre comillas, y no me gusta utilizar esta palabra, rollo videojuego, pero es que no hay ninguna empatía de ningún color hacia tus enemigos. O sea, ni siquiera odias a los enemigos que tienes delante para matarlos, ¿sabes?
O sea, es como si una estatua la animas para que te ataque y cargas y se vuelve a quedar quieta. Punto.
Entonces, en las cuatro aproximadamente escenas de acción super tocha que hay en ese nivel 3, en todas hay este denominador común. Entonces, a mí esto me jode sobremanera, porque si encima que no es gore, que no muestra sangre, si encima me pones unos enemigos que son de los de pinchar con el palillo de las olivas, porque hay 100.000 y me los pulo, vale, que está guay que te los pulas, pero no sé, un poco de odio, una implicación ahí con, aunque sea visceral, contra el enemigo, pero no, es como si estuvieras ahí, yo que sé, en una máquina de montaje que en vez de estar montando piezas estás matando peña, ¿sabes? Entonces, eso a mí es lo que más me da por reprocharle a Sucker Punch. Otra cosa que es para reprochar, pero esta ya es una cosa mía personal, y es que, joder, al final, después de todos los inicios de baile que hemos visto de Baby Doll, para pasar del segundo al tercer nivel, el cabrón de Zack Snyder no nos ha enseñado a Baby Doll bailando en ninguna de las putas escenas. La hemos visto en acción, bailando en la batalla, que es la interpretación en el tercer nivel de lo que hace en el segundo, pero no la hemos visto bailar en el puto cabaret, tío. Y a mí eso me da rabia, porque es que te ha puesto ahí la miel en los labios 4 o 5 veces y te la ha quitado. Y además me parece que ha sido un escaqueo también un poco premeditado. Entonces, por eso un poco lo quería poner de relieve.
Un escaqueo para también la clasificación de censura.
También, porque
recordemos que tanto el gore, no, tanto el gore no, a veces es más el sexo que el gore, sobre todo en Estados Unidos.
Sí, porque
para ese 13 años que ha conseguido, ¿no?
Porque esa es otra, o sea, ya que me lo comentas y se me había olvidado de apuntarlo, pero es algo muy presente en el segundo nivel, cuando las chicas están planeando, viendo cómo se pueden escapar, cómo tienen que hacer para salir de allí. Claro, van, o sea, van todas vestidas de encajes, de nylon, de con ropa de danza clásica, entre comillas, un poco vintage también. Y claro, esto puesto en un contexto de baile erótico podría haber sido demoledor. Y además, esa es otra cosa. El sexo también ha estado presente en las otras obras del Snyder, y además bien explícito. Pues aquí, joder, o sea, tú me has dado la razón, o sea, no sale Baby Doll bailando porque es que igual se hubiera derretido la pantalla, tío. No sé, y es otra de las jodiendas que a mí me
sí, acaba, me acaba puteando de esto. Parecen demasiadas concesiones a la carrera comercial de la película, ¿no?
Entonces, yo me meto con la peli, pero no me meto por esas cosas que dice todo el mundo, sino por estas otras, ¿no? Por esa pérdida un poco de garra, de fuerza, de autenticidad y de hacer una historia explícita, porque realmente es una historia dura, o sea, que la historia tiene huevos también, tal y como está planteada a nivel argumental, pero claro, luego se dulcifica en las formas, para mi gusto, ¿no? En el tema de actores y actrices, pues, ¿yo qué quieres que te diga? Por ahí, por el libro, estaban alabando a Sweet Pea, creo recordar, que es la Abby Cornish. Yo, de las cinco, si me tengo que quedar con alguna, me quedo con la protagonista, con esa australiana que creo que originalmente es pelirroja, llamada Emily Browning, y que con esa cara de joder, tío, yo no soy de este planeta, porque la verdad es que la chica es guapa, pero tiene una cara que es para mí, entre comillas, es una de esas caras que parece que no sea de este mundo, como que no tiene una cara normal, es como un poco extraterrestre para mi forma de ver sus rasgos faciales, ¿no? Y es entre eso y que la tipa, pues digamos que tiene el peso de toda el argumento y de la trama sobre sus costillas para sacarlo adelante, pues yo ahí le tengo que dar un aplauso. Aparte, también, evidentemente, y eso ya también se ha alabado en el libro de visitas, la forma física y la cuestión de manejo de katanas, armas de fuego, piruetas en el aire, aunque sean con cuerdas, en fin, todo tipo de artificios, digamos, físicos y de condición física que tiene la película, pues tanto ella como el resto de las cinco chicas están muy correctas, y de hecho están bastante bien, o sea, se nota que han entrenado realmente, ¿vale? Luego también tenemos a la Carla Yugino, que hace de doctora polaca especializada en tratamientos mentales dentro del sanatorio, que también hace un papel ahí interesante. Luego también tenemos al Oscar Isaac, que es Blue, que es el celador este corrupto que accede a hacer lobotomías a un precio respetable y que luego en el segundo nivel es el mafioso que lleva el club de baile, que también pues el tipo realmente lo hace bastante guay. Y luego tenemos a Scott Glenn, que es una especie de personaje comodín, que es como una especie de consejero barra mentor que las chicas tienen en el tercer nivel, y que Scott Glenn está ya viejecico, tiene muchas arrugas, pero es que hay algunas escenas que parece el puto Cliff Richards este de el Keith Richards de los Rolling Stones, en serio, o sea, está
sí, no sé. Cliff Richards era un cantante, pero no tiene nada que ver.
Sí, no, era hablaba de Keith, no Keith, no Cliff, ¿vale? Y yo no sé si le han maquillado más las arrugas que tiene el hombre y tal, pero es que hay algunas escenas que digo, joder, si es que parece el padre de Jack Sparrow ahí, tío, realmente aquí metido en Sucker Punch, ¿no? Pero yo qué sé, yo por resumir un poco y por acabar ya mi chapa sobre Sucker Punch, decir y reiterar que a mí el nivel de la realidad en la que vive The Baby Doll, el primer nivel, me parece excelente. De hecho, lo que es la gente, los empleados del sanatorio, tienen todos cara de estar más necesitados de estar en el sanatorio que los propios internos. Y aparte, quería decir también que, independientemente de las críticas que se le pueda dar a la peli, si alguien va a verla, por favor, que la vaya a ver en pantalla grande, porque esta peli no creo que tenga mucho sentido verla en una pantalla pequeña. El goce visual, la orgía de efectos visuales que emanan de la pantalla grande, eso no se va a acabar notando con tanto detalle en una pantalla más pequeña, porque es que hay algunas escenas que son rollo panorámicas, hay rollo de cientos, miles de metros de campo de batalla, y que eso no tiene fin, y bueno, rollo Señor de los Anillos, podríamos decir, ¿no? Así que, no sé, eso al fin y al cabo en una pantalla pequeña se acabará viendo pues como un ejército de hormiguitas y que no se acabará luciendo tanto. Así que, bueno, dejo aquí mi comentario sobre Sucker Punch. Podría seguir, porque de hecho, viendo Sucker Punch me he dado cuenta de una cosa, Jordi, y esto es un comentario interno nuestro, pero lo estamos haciendo en voz alta. Sucker Punch necesita, para su completo análisis, ser comparada con Inception del Christopher Nolan. La cuestión es que creo que en sinaudiencia.com todavía no hemos hablado de Inception como Dios manda, porque la peli la estrenaron en agosto, si mal no recuerdo. Yo la vi en su momento en el cine, pero con la vorágine del comienzo de temporada en septiembre y tal, yo tengo ahí mis anotaciones hechas, pero me da en la nariz que no las hemos soltado. Entonces, evidentemente, la gente que haya visto las dos pelis ya sabe por qué va la comparativa, por el concepto de explicar una historia en niveles. Aquí en Sucker Punch la cuestión de los niveles es la realidad o la ensoñación de las enfermas mentales. En Inception son distintos niveles de sueños de los personajes, pero hay algunas que otras cosas más que se podrían comparar, pero claro, en el programa de hoy no lo vamos a hacer porque Inception se merece un buen trozo y ahora nos quedan poquitos minutos y no me voy a meter en ello. Simplemente lo voy a dejar como apuntado y un poco como tarea pública, que si tú en algún momento pues acabas viendo Inception, que no sé si la has visto.
No, Inception todavía no.
Todavía la tienes pendiente. Pues yo no sé, igual me espero a que la veas tú y hacemos un comentario a pachas, porque realmente es una peli que tiene exceso de chicha para ser comentada por una sola persona, realmente, y cuando la veas te darás cuenta de ello. Entonces,
si la puedo ver esta semana la veré, lo que pasa es que claro, yo no podré comparar con Sucker Punch, más que nada.
Bueno, de eso ya me encargaré yo si quieres, pero el rollo de poder un poco pues valorar Inception en compañía, yo lo veo ya una ayuda, porque es que tiene mucha tela, el señor Chris Nolan con Origen, la verdad es que hizo ahí un, podríamos decir, un perro verde en forma de película, pero un perro verde muy guapo, pero ya acabaremos bien comentándolo otro día.
Vale, ¿cómo estamos de tiempo?
Pues sí, tres minutillos, así, sí. Joder, como pues chapo, ¿no, tío?
Como no hay tiempo para comentar mucha cosa, simplemente vamos a tocar temática videojuegos, se ha comentado en el libro.
Ah, sí, por favor.
Esperando ese The Witcher 2, que hoy he leído un reportaje en una revista que ha salido ahora en el mes de abril, ya me ha dado mucho miedo, porque yo creo que estamos consolidando ya los juegos de PC a unos niveles tremendos. Uh-huh. Parece ser que The Witcher 2 no va a ser la excepción y va a tener una consolización también importante. Entonces yo, lo que he estado estas semanas ha sido ocupado con el... Tampoco semanas, una semana y media, porque la duración se ha cortado bastante respecto a su predecesor. Estoy hablando de Dragon Age 2. Uh-huh. Respecto a Dragon Age Origins es bastante más corto. Y lo querían suplir con DLCs y alguna que otra expansión, como hicieron con The Awakening en el Origins. Y bueno, lo que se ha comentado principalmente en todos lados pues es la realidad. Han consolidado el juego, una consolización muy parecida a la que hubo con el Mass Effect. Ajá. Al Mass Effect 2. Se han simplificado cosas, pues porque la gente de consola no está por muchas hostias.
Ya,
y la gente que jugamos en PC, pues eso nos resentimos, ¿no? Se ha respetado alguna cosa en PC que no se ha respetado en consola, como son la posibilidad de variar los ángulos de cámara. Y luego también sigue existiendo, gracias a Dios, la pausa táctica. Entonces, bueno, pues todas estas cosas hacen que el juego sea entretenido, quizá tirando más hacia la acción a pesar de la pausa táctica, que hacia lo que era el rol puro y duro, pero yo creo que es una cosa que vamos a tener que comernos con patatas los jugadores de PC cada vez más, porque sí, es la tendencia del mercado. Los productos ya salen para todas las plataformas y es lo que nos espera. Entonces, Dragon Age 2, de todas formas, recomendable para jugar porque son unas horas de juego entretenidas. A nivel gráfico está muy bien, está muy currado. Se ha perdido capacidad de customizar a tu party a nivel de armadura, cascos, guantes, botas, eso se ha perdido. Simplemente tienen su vestimenta para toda la aventura, solo puedes customizar la de tu protagonista. Y bueno, otras cuestiones, un poco repetitivos también los mapeados y las localizaciones, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, una historia interesante, un guión en que está el juego doblado originalmente en inglés. Uh-huh. No se ha doblado en castellano, pero está traducido con subtítulos. Y algunos diálogos pues bastante originales, risibles y que te hacen pasar un buen rato. Un juego que apenas tiene 40 horas de juego, pero recomendable. Uh-huh. Esperaremos The Witcher 2. Dicen que también llega Risen 2, una extensión para Gothic Arcania. Pero recordemos, todos juegos que han sufrido esta consabida consolidación y que bueno.
Y además esto supongo que no tiene vuelta atrás, ¿no? O sea,
tendencia no. Es la tendencia y realmente lo que hace comer ahora las compañías, recordemos, son las ventas por consolas, no las ventas por PC.
Ya, porque no les sale a cuenta mantener dos versiones. No, una un poco más rolera y otra PC más tiene, de acción. O...
El PC, sobre todo desde última generación, les va a dar más juego en el sentido de que pueden poner mejores gráficos, mejores resoluciones, pero recordemos que un juego de consola, sobre todo si la consola no está chipada o pirateada, lo están sacando por 69-70 euros. Uh-huh. Los juegos de PC salen por unos 50, los juegos de PC a los 2 o 3 meses caen prácticamente a 20 euros y los de consola siguen vendiéndose por 40-50 euros. Uh-huh. Con lo cual, el mercado de las consolas les da de comer más que el de PC. Y bastante agradecidos tendremos que estar, entre comillas, lo de agradecidos, pues de que lo sigan sacando en PC, porque, bueno, yo es la plataforma a la que estoy acostumbrado y no concibo jugar a un juego sin un teclado y un ratón.
Bueno, pues...
En lugar de un pad. Sobre todo si es un juego de rol o de estrategia.
Tú sigue haciéndolo, pero tendrá que ser en otro momento, porque ahora
nos
comemos el tiempo a rebanadas, como si fueran rebanadas de pan con nocilla, y bueno, ya tenemos... A la gente de Escarlata O'Hara afuera, que me han dicho que han ido también a ver Sucker Punch y que han entrenado mucho como las chicas de la película. O sea que vámonos corriendo antes de que nos pillen. Nos escuchamos la semana que viene, Peñota.
Adiós.